Armado.
Damas y caballeros, aquí está el Tron. Buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Estamos, ¿cómo va eso?
¿Todo bien?
La tarde, bien, todo. Fin de semana a pedir de boca, ¿sí?
Sí, sí, todo perfecto. Oye, voy, bueno, a pedir de boca por un pelo, porque por un pelo, insisto, tú y yo no estamos hoy en París haciendo la radio.
Sí, exacto.
Digo que el sábado por la mañana un tal Zayed Ben Belgacem, el loco ese de Orly, disparó con postas a un gendarme de tráfico, robó un coche y se plantó en el aeropuerto de Orly para robar el fusil de asalto a una soldado. Allí desde hace años, yo desde que recuerdo, desde chaval. El ejército patrulla por la Torre Eiffel, por Euro Disney, por los aeropuertos. Bueno, más allá del zumbao este, un tío que hace lo que hace él y con los antecedentes que tenía está como una cabra, eso es evidente, pero me pregunto por el despliegue de militares. ¿Alguien se imagina eso aquí contra el terrorismo? ¿Por qué en España es imposible? ¿Te imaginas el despliegue de paracaidistas, como en Francia, de estos que van de 3 en 3 o de 4 en 4, por las Ramblas, por Barajas, por la Giralda, por el Guggenheim?
No estamos acostumbrados a eso.
Ah, amigo, pues sí. Habrá que acostumbrarse, porque por dos motivos. Uno por política y otro por complejos. Por política no, porque estoy convencido que salvo el PP Ciudadanos, el resto iba a decir que si esto es una excusa para la ocupación, que si esto es lo de siempre. Y por complejos, porque, seamos sinceros, apenas nos acordamos de lo de Atocha, y fue hace 3 años, y no somos conscientes de que cuando esto vuelva, porque volverá, lo que no se sabe es cuándo, las fuerzas de seguridad del Estado están para lo que están, pero necesitan apoyo. Están tirando incluso de armamento de reserva porque no hay subfusiles suficientes y fusiles de asalto suficientes. Y sin embargo, por ahí, sin complejo ninguno, se despliega el ejército para lo que están. Menos mal que a este tío lo mataron a tiempo el resto de soldados. Si no, lo dicho, hoy tú y yo estábamos en París haciendo esto, amigo.
Pues es más que probable, es más que probable. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hola, chicos.
Adiós, Mastor. Adiós. Abrimos sección Yo pienso de qué. Y ahora hablaremos de este asunto. Los tres candidatos a liderar el PSOE hacen cuentas para el asalto final. Y motivan esta reflexión. Es Ana María.
Ana María de Tenerife. El mundo político y las personas que nos preocupamos de la marcha política del país y no somos socialistas, estamos deseosos de que Susana Díaz pueda ser la secretaria general del Partido Socialista, por considerarla un poquito más moderada. Ahora, según he leído, está comulgando con las tesis y doctrinas de Sánchez. Así que a mí, si eso es así, me parece que lo mejor que puede hacer el señor Rajoy es convocar elecciones.
Juan Francisco.
Yo soy de Susana Díaz y católico. Entonces, si sale Pedro Sánchez, yo romperé el carnet. Porque si va a quitar la misa, va a quitar la Semana Santa en Sevilla, quitará el Rocío, quitará la fiesta de San José, aquí en mi pueblo en La Rinconada, que es el patrón, y votaré al PP. Porque si pacta con Podemos, se lo va a cargar el país. Lo dice un militante socialista arrepentido.
Y Marisol.
Ay, jajaja. Que me meo de la risa. Pedrito, madre mía, va a destrozar el PSOE, ¿eh? Se ha ido nada menos que a Granada en vísperas de Semana Santa a hablar mal de la iglesia, a tirarla por los suelos y a decir que pague todo lo que debe la iglesia. Y fuera de la educación y fuera de nuestra vida, madre mía, pero bueno, este tío es el número 2 o el número 1 de Podemos, ¿qué es?
Bueno, Joaquín, ¿tú qué conoces? ¿Controlar el aparato? Como lo controla, ¿Susana te garantiza algo o no garantiza ya nada?
Algo sí, todavía sí. Porque claro, yo lo que no sé muy bien, esta gente que se moviliza y va a los mítines de Sánchez, ¿de qué partido es? No lo sé, sinceramente. Espero que Susana y sus amigos más próximos lo sepan, porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que todavía, en fin, esta batalla está por darse. Ya, espero que un poco de sensatez entre, ¿no? Porque ¿qué es lo que propone Sánchez? Bueno, propone Podemos número 2, entonces la plurinacionalidad. España es un país plurinacional, está contra la Constitución. Y un partido que forma parte del bloque constitucional hasta tal punto que muchísimos de los artículos que hay en la Constitución fueron puestos por ese partido. A la vez se reclama del viejo PSOE, no sé si del PSOE de antes de la guerra, del Largo Caballero, del Lenin español. No se sabe muy bien lo que está detrás, pero lo que sí se sabe ¿qué va a pasar? Si él gana, el PSOE desaparece. Eso está más claro que el agua.
Desde sí. Luego puede ganar, ¿eh? Puede ganar.
Sí,
y cuando, cuando hablas con gente tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que se está trabajando con la hipótesis de que Pedro Sánchez puede ganar, bueno, pues eso llevaría a una situación complicada. Susana va a salir con toda la fuerza. Esto también tiene, en fin, es una escenificación, ¿no? Ya faltan menos días, el 26 ya anuncia la candidatura. Esto es como un advenimiento. Bueno, yo creo que la partida ya está clara, hay tres candidatos, de Pachi López cada día se habla menos, Pedro Sánchez va a contraprogramar a Susana el domingo en Valencia con un acto, tiene fuerza, tiene una parte... ¿De qué partido son, dices, Joaquín?
Sí,
pues una buena parte... Sí, una buena... Casi todos son del PSOE, ¿eh? De un PSOE que está
quería
más cercano...
Quería yo verles con el carnet
bueno,
en la boca.
Sí, sí, pero de un PSOE quizá más cercano a Podemos que a la gestora que representa Javier Fernández, pero que jalean y que están convencidos de que Sánchez es el que representa las esencias de la izquierda que a ellos les gusta en el Partido Socialista. Eso sería una fractura absoluta. Más allá de otra consideración de qué pasaría, si habría elecciones o no, sería una fractura absoluta en el Partido Socialista. Y vamos a ver con qué fuerza cuenta en realidad Susana Díaz. Creo que se está preparando, en fin, una presentación con todo. Quieren que esté Felipe González, van a evidenciar el apoyo de todos los líderes del Partido Socialista a la candidatura de Susana, que para muchos es la esperanza, la gran esperanza del PSOE de cara al futuro. Pero está todavía la cosa bastante, bastante abierta.
Es que yo creo que con Susana va a estar el Partido Socialista. Ya está. Todo el Partido Socialista. Porque decís, ¿qué es lo que representa Sánchez? Bueno, pues Sánchez no representa al Partido Socialista. Sánchez está diciendo, desde hace ya una temporada larga, que quiere ser presidente del gobierno con el apoyo de Podemos y lo pretendió con los independentistas. Eso no es el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista, el de los ciento y pico años, bueno, excepto si nos vamos a la Guerra Civil y el paréntesis que yo ahí también dejaría histórico, pero lo que representa el Partido Socialista no solamente lo vemos en Felipe González, lo vemos en todos los secretarios generales que ha tenido, en la mayoría de los varones que están apoyando y que intelectualmente además es gente preparada, formada y que están apoyando a Susana y yo creo que Susana, cuando ha dado este paso, sabiendo que se jugaba todo su futuro político, Susana o gana o desaparece, yo creo
también
que tiene
Andalucía
las cuentas echadas. Sí, pero claro, no, claro, no quedaría suele absolutamente sí, sí, tocada sí. Y lo sabéis. Bueno, justo además en un momento donde el Partido Popular lanza a un candidato que ha tenido el mayor apoyo y el mayor respaldo de todos los congresos regionales que se están haciendo. O sea, que el Partido Popular ahora en Andalucía se presenta después de muchos años con fuerza y con unidad. Yo creo que Susana está yendo a por todas. Ha hecho cálculos, sabe que las grandes federaciones la apoyan y que, por lo tanto, los militantes al final, pues bueno, atenderán al sentido común, que es lo único que les va a pedir. Unidad, sentido común y que el Partido Socialista sobreviva.
Con tal de que tengamos todos un poco de sentido común, yo me daba con un canto en los dientes. Efectivamente, bueno, es la palabra. De caso más, se la juega Susana y se la juega el Partido Socialista.
Y España, y España.
Y el sistema
España.
Político español.
Claro.
Bueno, donde otro lugar, otro sector donde nos jugamos algunos intereses, no son pocos, es el portuario. Y como consecuencia de Finjak. Conocéis y conocen ustedes perfectamente cuál fue el desarrollo de la sesión plenaria de la votación del otro día, el jueves, en el Congreso de los Diputados acerca del decreto, la convalidación del decreto en el que se ponían en marcha algunas medidas sugeridas, no, impuestas por una sentencia sobre una directiva europea. Sentencia de la Unión Europea, de tribunales de la Unión Europea. El presidente, hombre, alguien que conoce muy bien este asunto, es, por fuerza, claro, fuerza Orcan, el presidente del Ente Público Puertos del Estado, que sabéis que es el señor Llorca, don José Llorca. Señor Llorca, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Me alegro mucho de saludar al señor Llorca. Hoy está la situación, podríamos llamar, normal en los puertos del Estado, es decir, con el trabajo desarrollándose en las condiciones de siempre.
Sí, ya llevamos bastantes días con el trabajo normal, los bajos rendimientos que se hicieron en algunos puertos al principio de que el gobierno dio a conocer su propuesta real de que todo ahí, pues hace ya algunas semanas que ya están normalizados.
Ahora mismo están, creo que es mañana cuando se retoman las negociaciones entre patronal y sindicatos. ¿Usted se atreve a hacer algún pronóstico?
Bueno, yo estoy seguro que hemos que llegar a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que la sentencia debe cumplirse, y como debe cumplirse, pues es necesario que se haga, digamos, sin quebrantos para trabajadores y para empresarios. Y en ese sentido estoy convencido de que es posible llegar a un acuerdo y que se va a llegar a un acuerdo.
Acuerdo que distará mucho de lo que en el decreto el gobierno pretendía imponer.
Es que una cosa es el decreto y otra cosa es la posibilidad de acuerdos en el marco de la negociación colectiva. Es decir, todo el mundo sabe, lo dijo ya la comisaria Bull cuando vino a España, que hay muy poco margen, por no decir ninguno, en lo esencial en el real decreto. Es decir, la sentencia es una sentencia clara, es una sentencia que está perfectamente definida en cuáles son sus líneas rojas, y cualquier elemento posterior debe rehacerse en el marco de la negociación colectiva, lo cual no significa que el gobierno lo quiera reforzar o lo pueda reforzar en el ámbito de otra normativa ajena al propio real decreto.
¿Por qué los gobiernos anteriores, usted lleva tiempo al frente de puertos del Estado, incluso con más de un presidente, ¿por qué los gobiernos no se sentaron a negociar una liberalización progresiva desde la fecha de la sentencia y se ha quedado el asunto guardado en un cajón de una mesa?
Bien, eso no es cierto absolutamente, es totalmente incierto. Incluso cuando recibimos del gobierno socialista una carta de emplazamiento en el ámbito de la Unión Europea, nos pusimos a negociar con los sindicatos las condiciones de defensa del modelo español, porque era un modelo, digamos, santificado por el Parlamento y, por tanto, debíamos defenderlo. Y no solamente eso, cuando vimos que las condiciones de la Unión no eran propicias a esos efectos, propusimos a los sindicatos la negociación de un proyecto de ley que lo cambiara, y los sindicatos pensaron que no era el momento y que, por tanto, no a la negociación. Una vez hubo la sentencia, ya el 15 de febrero hubo un texto para negociación encima de la mesa, y a partir de ahí los sindicatos fueron haciendo propuestas alternativas que se fueron llevando a la Unión Europea, y pasó, digamos, ese proceso hasta que se convocaron elecciones, y a partir de ahí no había capacidad legislativa por parte del gobierno, aunque seguimos tratando con la Unión Europea todos los aspectos que nos iban pasando los sindicatos, y todas las propuestas las íbamos, digamos, analizando tanto con los servicios jurídicos del Estado como desde el punto de vista técnico.
Me llama la atención que, por ejemplo, la ministra Pastor no llevara al Congreso un real decreto que no estuviera consensuado entre sindicatos y patronal, y, bueno, y al fin y al cabo tenía mayoría absoluta, y sí lo ha hecho el ministro de la Serna. ¿Por qué cree usted que lo ha hecho?
Bueno, ya le he comentado que nosotros intentamos desde el primer momento, la ministra Pastor, la primera vez que hubiera un consenso entre sindicatos, trabajadores, que cumpliera la sentencia. Y desgraciadamente, por la posición sindical de intransigencia sobre el registro contingentado y cerrado, no pudo ser posible. Y se estuvo negociando prácticamente todo el 15 hasta la convocatoria de elecciones. Durante el 16, la comisión nos puso otra vez en el tribunal, justamente por incumplimiento de sentencias, solicitando multas coercitivas. Y en este momento, prácticamente, falta muy poco tiempo desde nuestro punto de vista de lo que dicen los servicios jurídicos para que el Tribunal de Luxemburgo establezca una segunda sentencia que supondría el cumplimiento de multas. Por tanto, la urgencia en este momento es grande de que el régimen español de las TIBA se ajuste al Tratado de la Unión, exactamente al artículo 49.
¿Sobran o faltan estibadores?
Pues verá, yo creo que faltan estibadores, pero faltan estibadores en otro régimen, ¿no? Yo estoy convencido, por ejemplo, que en Algeciras, con un régimen abierto, podría trabajar 1,000 personas más en la estiba. Porque verá, no es que cobren mucho los estibadores, que si con lo que hacen es que hacen, duplican y triplican turnos. Y por tanto, como es un registro cerrado, no admiten que en turnos normales pudiera haber trabajadores trabajando. Por lo tanto, yo creo que con un nuevo sistema de organización del trabajo, con un nuevo sistema productivo, con un registro abierto a toda la posibilidad de trabajadores, habría más trabajadores que podrían estar trabajando en las estibadoras.
¿Hay fondos de inversión detrás de las empresas estibadoras?
supuesto. Es decir, nosotros estamos, nos movemos en un mundo global, en el transporte marítimo particularmente es global. En este momento hay una concentración de navieras justamente para reducir costes, y las navieras van tomando cada vez mayor posición en los puertos, justamente para controlar la carga y la descarga como parte de su sistema operativo. Y también grandes multinacionales, como son Hutchinson o como son Noatum, que tienen diferentes propietarios, y en algunos casos, como el caso de Noatum, pues hay fondos de inversión de pensionistas holandeses, americanos, etcétera, que apuestan por sistemas que son commodities y, por tanto, que tienen garantizados, en algunos casos, pues rentabilidades suficientes.
Le quería saludar a Antonio San José.
Señor Roca, buenos días.
¿Qué tal, don Antonio? ¿Qué tal?
Yo creo que aquí nos enfrentamos a dos peligros inminentes. Uno es la multa de 134.000 euros diarios que tendremos que pagar entre todos los ciudadanos, entre todos los contribuyentes, y eso va sumando, 134.000 multiplicado por los días en los que no se cumpla esa sentencia europea. Y por otra parte, el segundo peligro es la fuga de actividad, supongo, a otros lugares, lo cual mermaría la actividad de los puertos españoles. No sé si eso también, y añado como coda, si eso está también detrás de algunas de las desconvocatorias de jornadas de huelga que han hecho los sindicatos de estibadores, ese peligro de fuga a otros puertos.
Perfectamente analizado. Es decir, no solamente la multa es lo preocupante es la competitividad de los puertos españoles, ¿no? Y la competitividad de los puertos españoles en un ámbito tan globalizado como es el transporte marítimo es esencial para mantener nuestra capacidad competitiva, pero no solamente en el ámbito de los puertos, sino de la economía productiva del país. Hoy en día los costes logísticos son un elemento esencial de la competitividad de la economía. Una fábrica de coches fabrica o no obtiene la fabricación de un modelo o no en función no tanto de los costes laborales o de los costes energéticos, que también, sino de los costes logísticos. Por tanto, ese es un tema principal. Y la inestabilidad es muy peligrosa para las navieras, que, como saben todos ustedes, pueden optar por puertos diferentes, y particularmente en el ámbito de los tránsitos marítimos, que es en el caso de Algeciras y en menor medida de Valencia, una parte, un componente principal de sus tráficos. La inestabilidad, no solamente no ha habido ni un solo día de huelga, pero solo las convocatorias hace que los tráficos vayan a otro sitio. Algeciras, por ejemplo, ha perdido el 17% de sus contenedores sin haber un solo día de huelga, y Valencia un 20%. Bien que se han reacomodado, por ejemplo, Barcelona ha ganado el 50% del mes de febrero de contenedores, y Málaga, fíjese, es un puerto pequeño en contenedores, pero ha ganado el 500%, ha pasado de mover en el mes de febrero normal 2.000 contenedores a 12.000. Es decir, eso significa que igual que han ido otros puertos españoles, pues han ido a Tanger Med, han ido a Ciudad Tauro, a Port Said, es decir, que el tráfico marítimo se reacomoda, lo cual representa una pérdida de competitividad y de conectividad para nuestras empresas.
Digamos que no las huelgas, ni siquiera los anuncios, pero sí las actuaciones desmayadas, vamos a llamarle así, de los estibadores que se han contemplado en algunos puertos, ¿han sido selectivas con algunas navieras?
Más que con algunas navieras, con algunas terminales. Sí, sobre todo en Algeciras y en Valencia. Y en algunos lugares ha habido falta de doblaje, es decir, de hacer más de dos turnos y, por tanto, también retrasos en los buques. Pero, evidentemente, es una práctica usual en el sector las acciones selectivas, lo cual significa una actitud bastante desmoralizante para las empresas.
Bueno, cuando todo este asunto más o menos quede arreglado, si la política sabe sacar adelante su decreto, si la mesa de negociación llega al final, ¿habrá, por ejemplo, un sistema liberalizado para que en la estiba las empresas puedan contratar dentro de la estiba a los trabajadores que consideren oportunos? ¿O se quedará más o menos como está?
No, yo estoy absolutamente convencido de que esto va a representar un cambio sustancial para digamos el acceso a la profesión de la estiba. Quizá en un momento inicial haya que reacomodarse, pero yo creo que estamos hablando de una reforma de futuro de un sector que ya es prácticamente un sector único dentro de la economía laboral del estado laboral de la economía en nuestro país, y estoy convencido no solamente que va a ser posible, sino que es imprescindible para que nuestra economía siga progresando y para que los puertos tengan un papel en la economía global que representa el transporte marítimo con toda seguridad. Yo estoy convencido.
Señor Llorca, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, don José Llorca. Es el presidente del ente público Puertos del Estado. ¿Creéis que esto el gobierno lo saca con una ley, con un otro decreto?
Creo que esto lo sacarán los propios negociantes, que yo creo que tienen esta semana que acordar algo. Nos va a costar un dineral. Y digo nos va a costar porque yo pago los impuestos, supongo que vosotros también.
Sí.
Nos va a costar.
Sí, yo creo que digo es que la Comisión Europea ya nos ha sacado tarjeta roja y nos ha dicho que esto hay que solucionarlo y que se tiene que primar la productividad y la competitividad, como decía este señor. Pero yo querría fijarme en la irresponsabilidad que desde los partidos políticos se está haciendo. No cumpliendo partidos que aspiran a ser de gobierno, y el Partido Socialista también lo ha sido, no cumpliendo con la obligación que tienen de seguir las directivas y las imposiciones que nos mandan desde Bruselas. No me extraña que la política al final tenga tan mala imagen y que los ciudadanos, cuando ven cosas como esta, coloquen a los políticos en la última posición. No me extraña nada.
Pero yo me pregunto, al hilo de lo que dices, me pregunto si los dirigentes políticos no se dan cuenta de esto.
Pues deberían.
Pero
claro,
tan cerrado está ese mundo.
Están en su tacticismo, en lo que tengo que hacer esta tarde, claro, no es lo que tiene, ni le conviene a España, ni lo que debemos de hacer, ni un proyecto. Porque es que nos lo ha explicado muy bien nuestro invitado.
Sí, lo ha dicho José Llorca, pero yo creo, Joaquín, que lo que tú planteas es que es un castigo al gobierno en la cartera de los contribuyentes.
Pues en Rajoy ya ha dicho que necesita estabilidad también para poder
continuar. ¿Un castigo al gobierno? ¿En qué medida es un castigo al gobierno?
Es un castigo para todos nosotros, porque el dinero al final nos repercute luego.
Pero vamos a ver.
Luego tendremos
menos. Es que por ponerle una zancadilla al gobierno en un momento en las Cortes, yo quiero saber cuántos votantes, que no sean estibadores, claro, del Partido Socialista apoyan esto. ¿Cuántos votantes de Ciudadanos apoyan?
Pero Ciudadanos llevaba la reforma de la ley de la estiba y va en el programa electoral de Ciudadanos. Es el único
partido. Bueno, Ciudadanos por lo menos se asume.
Las rabietas de Ciudadanos tendrán que explicarlas también.
Pero que la reforma de la ley de estiba, insisto, va dentro del programa electoral de Ciudadanos. Y por cierto, hay que poner en valor, como se dice ahora, de una manera casi incorrecta, pero el papel de Marcos Peña, el mediador que está haciendo todo lo posible y lo imposible, es el presidente del CES, el Consejo Económico y Social, es una persona de muchísima trayectoria en negociaciones y es elogiado por todo el mundo. Y el gobierno me consta que está muy agradecido a ese papel que está haciendo, aunque lo tiene bastante complicado.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa.
El gobierno ha cometido un error político con el caso de los estibadores, Gloria, y es que lo ha llevado a las Cortes. Es decir, ha tratado de convertirlo en un asunto político sin ser capaz de trasladarlo a la opinión pública con la verdadera dimensión.
A mí me sigue costando que me expliquen. Yo no sigo entendiendo por qué el gobierno ha tardado tanto.
Y esto es un trabajo de gobierno, no es un trabajo de Puertos, que hace lo que tiene que hacer, que es la parte, digamos, la negociación. Pero el gobierno al llevar el decreto ha tratado de generar una presión sobre los partidos que la gente no ha llegado a entender. Porque además no nos engañemos, Joaquín, tú decías lo del dinero, pero esto de los 130.000 euros diarios, que a mí me parece un disparate, sobre todo si salen de mi bolsillo, pero la administración pública se despilfarran cada vez que se enciende la luz. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y dónde está el problema? Y tal, al final. Con lo cual se le ha permitido la impunidad de que Ciudadanos y el PSOE los castiguen. Sí. Fijaros además el disparate del PSOE que tienen Algeciras, o sea, Susana Díaz, que tienen Algeciras al 30%, que se están yendo las empresas a trabajar a Tánger Med, que es un macropuerto que lleva años esperando esta oportunidad para hacerle la competencia a Algeciras y tal, que los diputados de Susana Díaz, y yo me encontré el otro día con uno en el tren, y me decía que era verdad, que era un disparate, pero que no podían hacer nada porque ahora mismo en el proceso de primarias la señora Díaz no puede
darle
al gobierno un solo cable, que es una cosa demencial.
Pues esa es la explicación. Claro. Pero yo te digo una cosa, los estibadores y los sindicatos habrían llegado ya a un acuerdo si la guerra política se hubiera cerrado.
Ahora, permíteme, que son y 28 y tengo mensaje de Securitas.
Sí, porque además en Securitas Direct quieren hablar de algo que te interesa a ti y a todos. Conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan y desarrollan la última tecnología.
Y dele ahora su atención a estas coplas que ya nos trae Luis del Val.
Han dicho que entregarán unas viejas escopetas, que deben venir a estar como escopetas de feria, aquellas en que apuntabas al barquito con la vela y el punto de mira estaba más flojo que una veleta. Han dicho que entregarán explosivos ya sin fecha, como esos yogures lacios que quedan en la nevera, sobre todo si en la casa hay solteros o solteras. Les prometieron ser héroes hacia el final de la guerra y hábiles, les explicaron que un disparo en la cabeza sobre un hombre arrodillado es valentía de gesta, y poner las bombas Lapa en calle o en la cochera es arrojo y valentía de buena gente guerrera. Y después de 20 años encerrados en la trena, se encuentran con que las nueces que los otros recogieran se las han comido todas, y para ellos no llega ni siquiera un mal trabajo, que a los etarras no emplean esos empresarios que antes, por si un día les secuestran, pagaban una extorsión con muy puntual gentileza. Les prometieron honores si terminaba la guerra, pero es que en vez de batallas con sus cantares de gesta, lo que hubo fue asesinatos, torturas, secuestros, penas y atentados tan atroces, de intenciones tan siniestras, como aquel del Hipercor, donde resultaron muertas más de 21 personas y heridas media centena. Les prometieron medallas y que allí harían carrera, pero fue un bachillerato en la escuela carcelera, y después de 20 años a la salida, comprueban que se han hecho concejales, diputados, consejeras, aquellos aplaudidores, que hoy son gente tan discreta que dicen que nunca más se vuelva a usar la violencia. 300 asesinatos aún se encuentran a la espera de que sean detenidos y la justicia resuelva. Por eso, no hay emoción, más bien mucha indiferencia, cuando cuatro derrotados entregan las escopetas y comprueban el engaño de aquellas grandes promesas, porque están en libertad y al borde de la indigencia.
Y si las cosas de la vida en el día no gozarán.
¡Vamos, Guachi!
Y en la tertulia con Herrera, con el Guanche en primavera, tú podrás participar. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Sabor!
¡Mira, mira!
En tan solo dos horas, corazón, entrará la primavera en nuestras vidas, amor. Yo me abriré para ti como una flor. Y te daré palpitando, pom, 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 todito mi corazón.
¿Qué me dices?
Pues qué te digo, lo que nos cuentan ellos.
Barbaridad.
Y todo esto improvisado con un par.
¿Y ahora qué?
¿Eh?
¿Y ahora qué?
Sí.
¿Eh?
¿Y ahora qué? Patrobadores El Menda. Buenos días, Carlos. Estamos hablando de muchos asuntos, la manifestación de Barcelona, por supuestísimo, y el asunto de la entrega de las armas de ETA. Esto está interesando y bastante a nuestros oyentes. ¿Cree ETA que porque entregue cuatro armas oxidadas ya tiene derecho a todo? ¿Qué pasa con los crímenes cometidos, algunos de ellos sin resolver? ¿Qué se hace? ¿Pasar página? Que se lo digan a las familias.
326, un tercio de los 858 crímenes.
Exactamente.
Están
sin resolver. ¿Qué se hace? Pues que la justicia tiene que actuar, que seguir actuando. Y esta entrega de las armas que anuncia la ETA obligada, pues es extemporánea absolutamente, porque de ETA solo se espera una cosa, que es el anuncio de su disolución y su desaparición absoluta. Esto yo creo que es más simbólico que otra cosa, más que el estado de las armas, que estará ya, como decía Luis del Val en su copla, pues bastante, bastante pasada las armas. Pero sí se va a visualizar, sí se va a evidenciar eso que ellos no querían nunca llegar a presentar ante la opinión pública, la entrega de las armas. Y eso que se dice, y termino con esto, dice, no tiene que haber vencedores y vencidos. No, oiga una cosa, vence la democracia. Vence la democracia que ha sido vencida. Ha sido vencida la banda terrorista ETA. Eso tiene que dar más claro que el agua. O sea, no confundamos los mensajes.
Nos resolvemos y aquí no ha pasado nada. Aquí pasan muchas cosas y tienen que pasar muchas más. Y recuerdo, no basta la disolución. Hay que colaborar con la justicia, lo cual implica ayudar al esclarecimiento de crímenes no cometidos, y hay que pedir perdón,
crímenes no resueltos,
arrepentimiento.
Claro, pero es que...
Y entonces después, a lo mejor, el Estado se podría plantear tener algún gesto.
¿Me permitís un recuerdo?
Sí, ¿no?
Inmediatamente después del asesinato por parte de ETA, de Ernest Lluch, hubo una gran manifestación en Barcelona de duelo, y al final de la manifestación hubo una famosa locutora que le pidió al gobierno y a los partidos dialogar para resolver el problema del texto.
Pero yo creo que quería decir dialoguen entre ustedes, no dialoguen con ellos.
No, hombre, no. No seas sí. ingenuo.
Yo estoy con Carlos, ¿eh? Yo estoy con Carlos. Ustedes que pueden, dialoguen. Pero yo creo que diálogo entre partidos políticos.
Exactamente, dialoguen entre ustedes. Pónganse de acuerdo, hagan el...
Sí, así lo entendí.
Pero aquí lo que todo el mundo ha
dicho... Sois muy buenos.
Es que se disuelvan, pero sobre todo que entreguen las armas, porque si no se las van a incautar. Es que las fuerzas de seguridad y el CNI, que fueron los que acabaron con ETA, les tienen perfectamente localizados. O sea, cada movimiento que hacen, cada movimiento que intentan hacer los que queden, pues las fuerzas de seguridad le responden con una nueva incautación. Si es que es de risa ya esto. O sea, que les debe de quedar nada. Nada. Y luego, oye, el ideal este romántico, ¿sabes? Que les podía unir en el pasado. Esto ya no existe. Ahora están todos en el sálvese quien pueda. No tienen disciplina entre los presos. Tampoco la tiene la dirección. ¿Dónde está la dirección? Sobre ellos, y hasta Bildu está apoyando ahora las soluciones individuales pactadas para que salgan de la cárcel los que quieran y se arrepientan. O sea que... Y luego cuando salgan, además, y los que salen, mira, oye, en Euskadi se vive mejor. Esa es la cosa. Pero no digo que en la cárcel, sino mejor que antes.
Claro. Pero Gloria, claro. Precisamente por eso es por lo que hay que mantener la presión alta para que la gente, primero en Euskadi, la sociedad, la primera en Euskadi y luego la española, no se olvide del drama de las víctimas y no se olvide de que el relato está todavía por terminar de escribir. Ese relato que tiene que haber vencedores y vencidos y que es lo que garantiza que ETA no tenga continuidad en un proyecto político. Pero yo quería contar una cosa si tengo medio minuto. Y
lo
es que
tienes,
en este circo del desarme y tal, no hay que olvidar la existencia de una industria de la negociación en torno a los procesos terroristas.
Claro, ahora van a
están verificadores,
claro.
observadores,
sí, claro.
intermediarios.
Acto
toda esa gente cobra.
Claro.
Toda esa gente cobra de
bien,
fundaciones.
Cobra bien. Sí, sí.
Cobra bien de fundaciones,
bueno,
de organismos
pues que cobre, pero que no haga provocaciones,
claro,
que no molesten.
Es que necesitan,
¿sabes?
Justificar
eso es,
trabajo
eso es lo que
organizando
que
happenings. Necesitan organizar estas cosas porque ellos tienen como un ritual de protocolo. Y ahora un desarme, no sé qué. El protocolo que además sirve para equiparar a los terroristas con los estados, con las democracias a las que combaten. Y esto es una cosa que está ahí muy, muy bien vista porque están bajo los paraguas de organizaciones pacifistas y tal, pero esto se llama el negocio de la pacificación.
Recuerda Ignacio, que ya ETA intentó entregar las armas, inició un proceso de desarme en Noruega,
Noruega
y fueron expulsados
de
allí y tal. O sea, claro,
claro. Atentos a esa escenografía, sí, yo estoy de acuerdo, porque puede ser un acto de propaganda y
La estiba. No es la votación de la estiba una advertencia a Rajoy de que no hay que intentar saltarse los acuerdos con Ciudadanos. Preguntan, si fuéramos a elecciones, ¿no creéis vosotros que crecerá el voto de Ciudadanos al ser una derecha libre de corrupción? Bueno, para empezar, ya los ha tachado de un partido de derechas.
Ellos no
tienen que dejar de bailar la yenca. Tiene que dejar de bailar la yenca o lo tiene que explicar.
Como socialdemócrata y ahora no.
Oye,
no os olvidéis de un asunto de Ciudadanos. Es el partido... ¿Se me oye?
Sí, sí. Se te siente.
Ciudadanos es el partido constitucionalista más importante desde el punto de vista electoral en Cataluña.
Yo creo que
otros partidos tendrían que mirar un poquito a entenderse allí con Ciudadanos.
Pero ojo, las expectativas de voto en Cataluña también están descendiendo, precisamente como consecuencia de lo que algunos seguidores de Ciudadanos en Cataluña interpretan como un viraje hacia el catalanismo.
Ahora, si me permiten, Sony 44 y tu mensaje de Berti.
Sí, porque nuestros oyentes tienen principios, como tiene que ser y como Berti. El primero de Berti, te dan el mejor precio sin negociar. El segundo, calcular el precio de tu seguro rápido y sencillo. Continúo, no tienes permanencia. El cuarto es que son digitales y eficientes. El quinto, te garantizan la calidad del servicio a menor precio gracias a sus talleres colaboradores. Y el último, si se lo recomiendas a un amigo, tienes un descuento en tu renovación. Pues oye, que está muy claro, utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora Hipercor te trae más ahorro.
Con un ofertón estupendo.
Hasta el 29 de marzo tienes un 2x1 en todas las almohadas. Puedes combinarlas como quieras. Te regalamos la de menor importe.
Y tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 50% de descuento.
En Hipercor e Hipercor.es. Solo en centros participantes.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¿Pero qué haces? ¡Pásala ya, no seas chupón! ¡Abridla porque la perdéis! ¡Y el otro! ¡Pero quítate de ahí! ¡Hola! ¡Fuera de juego! ¡Maltas! ¡Que sois los maltas!
Desde luego, ¿en qué hora me metí a profesor de gimnasia?
Si durante el día te sube la tensión por cualquier cosa, deberías dormir más por la noche. Por eso, Asisa te recomienda que celebres la Semana Mundial del Sueño como te mereces.
Duerme una hora más.
Asisa, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Dedicarle a la Tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien se ven las cosas con Vision Lab, ¿verdad? Tal vez le convendrían los cristales progresivos Kummer 4K Plus, fabricados en España, que, hombre, yo desde luego veo mucho mejor, ¿eh? Pruébelos en Vision Lab con la atención más personalizada. Recuerde, Kummer 4K Plus en Vision Lab, los progresivos que recomendaría a un amigo. También le recomendaría escuchar La Puntilla de David Gistau.
No sé si recuerdan ustedes el nombre de Ram Manikalingam. Fue uno de los verificadores en el anterior desarme de ETA, cuando la banda entregó unas cuantas pistolas de atrezo para obligar al Estado a algún tipo de correspondencia, y en realidad se guardó tanto armamento que para el nuevo desarme que ha anunciado necesita la colaboración de decenas de voluntarios que vienen a ser como esos amigos a los que se llama para que ayuden con la mudanza. Me he acordado de Ram Manikalingam porque me gustaría que volviera a contar con él. Era alto y exótico, le daba al desarme un aire internacional, sofisticado, mucho más cosmopolita que las chapelas caladas y las capuchas que dan a los ojos de los etarras esa mirada oblicua como de alienígena. Aunque a lo mejor ETA ahora, que de nuevo reclama titulares y pretende hacer que el Estado se sienta obligado a corresponder un gesto suyo, tiene pensado un show más novedoso que podría llegar a convertirse en un festival anual en homenaje al eterno desarme de a poquito. Como por casualidad, coincidiendo con el anuncio, la prensa que antaño apoyó la Pax Zapateriana se dedica ahora a entrevistar a antiguos presos de ETA para humanizarlos, para volver a insistir en aquella vieja idea de la equidistancia moral y el dolor compartido, como diciendo, aquí hubo un conflicto en el que todos dañaron y sufrieron por igual. Contemple usted a estos viejitos heridos que regresan de la cárcel, compadézcalos, sea comprensivo con sus errores de juventud y procure olvidar que del cementerio no es posible traer de vuelta a nadie. En estas ocasiones yo siempre me hago la misma pregunta. Si cuando ETA mataba, amenazaba y secuestraba a mansalva, decidimos darnos la capacidad de resistencia y la certeza moral de que era necesario hacerlo como sociedad, ¿por qué hemos de permitir que nos cambien el relato y que nos convenzan de que debemos algo, de que estamos en deuda, cuando ya ni siquiera hay un miedo que superar? ETA convoca otro show del desarme. ¿Y qué?
Bueno, pues chicos, hoy es, bueno, esta semana es la Semana Internacional del Sueño. Hoy sería el Día del Sueño.
Pues nada, a dormir.
Pues, ¿eh? Bueno, eso le pasó ayer a un periodista en la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿no? Quedó dormido.
Pero era inglés.
Sí, era inglés. Sí.
Con lo que grita Luis Enrique, tiene mucho mérito.
Sí, tiene mucho mérito. Claro, esto nos lleva a... Va de cajón, ¿no? De tacón la pregunta. ¿Usted dónde se ha quedado dormido? Porque hay gente que tiene mucha facilidad para quedarse dormido, no en un taxi o no en un autobús, que eso ya, en fin, pues, ¿quién no ha pegado una cabezada en un autobús? No, hay gente que se ha quedado dormida de pie, en un desfile militar, en una imposición de medallas. Yo conozco artistas, pero artistas para aprovechar para dormirse en cualquier sitio. Y a veces dices, tengo que dormir, voy a apoyarme en la cabeza en esta columna, aquí sentado y voy a quedarme... No, eso es habilidad, no. No, pero luego hay otros que es que les entra la pasión de sueño. Yo no estoy hablando de narcolepsias, ¿eh? Estoy hablando de cosas normales, no de procesos...
Sí, en la primera fila de un meeting, por ejemplo.
En el Congreso de los Diputados, sin ir más lejos.
Claro. ¿Aquí hay alguno que se haya quedado dormido mucho, que sea de mandíbula, de golpe de mandíbula para abajo fácil?
Ya me gustaría.
En algunas reuniones me he tenido que hacer verdaderas técnicas de supervivencia mental.
Eso
se me doblara la cabeza.
Eso se soluciona saliendo un ratito.
Mal dormido y tal.
Sí, saliendo al exterior.
Sí, mira, te haces así como que te llaman por teléfono, sales y luego vuelves.
Y luego
haciendo lo que yo estoy haciendo aquí estos días. Mira, yo me he venido a la Abadía de Retuerta, aquí a Valladolid, a ver los viñedos si están en su sitio. Y están todos en su sitio. Y te echas unos vinitos aquí, Herrera, que tú cuando acabes con la Semana Santa, la feria, el rocío y todos estos deberes, tú te vienes aquí a los vinitos.
El calendario Herrera.
Y no te quiero decir las siestas que te echas. Yo me he echado unas siestas aquí, lo que pasa es que tú tienes deberes, yo me he anticipado, pero ya te lo estoy contando que estos vinos.
Va explorando el terreno.
Te echas unas siestas que te duermes que pa' qué.
Vapores de Ribera.
No te quiero ni decir.
Magnífico, magnífico.
Y todos los viñedos están en su sitio, ¿eh? Todos.
Y Gistau es también de...
No, yo aguanto bien. Hombre, yo lo que he dormido en los muchos viajes que hemos hecho a lo largo de la vida, hemos tenido que dormir tirados en sitios muy raros, pero era dormir. Hemos dormido hasta en cajeros automáticos, pero no quedarme dormido en un lugar en el que no era propicio, no, eso no me ha pasado.
Pero es que Gistau es de golpes bajos.
Sí.
Ya, claro, yo tengo una vida.
En alguna reunión.
Bueno, yo, un arquitecto, un amigo mío, que había diseñado un auditorio de ópera y tal, y yo pues, cuando lo terminó y tal, ¿qué te parece? Dije, las sillas son muy incómodas, dice, no esperar nada, que en un sitio donde se va a dar ópera ponga sillas cómodas.
Claro, lo faltaba, ¿no?
Qué mal pensado.
Mi peor experiencia con la ópera no fue quedarme dormido, pero fue ser invitado a una obra, que es muy larga, ya lo sabes, con un problema gástrico. Ese sí que fue un problema... Mira, esto sería
era
para
de
otro...
Wagner,
sí,
para
otro...
Otro
debate.
Otro fósforo de los que le gusta la Carlos. Así
pero con tormenta...
Es que era una invitación muy social que no pude rechazar, pero yo estaba en plena actividad de virus gástrico. Y se lo dije a mi mujer, me tenía que poner un traje de astronauta, de esos que llevan un habitáculo en el que van cayendo las deposiciones, porque...
Claro, sí. ¿Tormenta de aparato eléctrico o sin aparato eléctrico?
Se me va a hacer muy largo esto, muy largo.
Algún área.
Bueno, de eso vamos a hablar ahora mismo en el 900 50 60 06. ¿Conoce usted un tío que se haya quedado dormido en algún sitio inverosímil? Hombre, en un banco de un parque, ahí me he quedado dormido yo.
Estos que van en el metro y tú les ves ahí con la cabeza que dicen...
Algunos, Carlos,
y ahora cae.
Algunos radiofonistas antiguos que hacían programas de madrugada, cuando iban empalmando de todo, de una radio a otra y de un programa a otro, y entre disco y disco echaban una cabezada.
Lo que me admira, que no te quedes dormido tú, que te levantas a las
3
de la mañana.
Pero porque me acuesto muy pronto.
Oye, la gente que...
Porque duermo mucho.
La gente que destroza la autoestima de su pareja quedándose dormida en el sexo.
Así
bueno, tú
es,
no hables sí, de autoestima en la pareja después de haberle dicho a tu mujer que te ponías una escafandra porque te pasaban esas cosas.
Bueno, somos un matrimonio de la duración, ya nos decimos esas cosas.
Eso quiero que me expliques luego qué te dijo ella a la vuelta.
¡Vámonos al Corte Inglés!
Faltan 5 minutitos para que abran el Corte Inglés y hay que ir pensando en hacer la compra. Pues buscas calidad y variedad para tu compra diaria, pero sin renunciar al buen precio. Encuéntralo en el supermercado del Corte Inglés. Galletas, cereales, conservas, bebidas, refrigerados, pescados, carnes y frutas, geles y detergentes. Todo lo que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos en alimentación e higiene personal. Ya sabes,